En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 38 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo, en el día en el que se han entregado los Laureus, los Oscars del deporte. Es que me hace mucha gracia que eso de los Oscars del deporte. En Madrid, aquí al lado de la radio. O sea, al lado es el edificio de al lado. O sea, el edificio de al lado, que es el ayuntamiento, se han entregado. Y ha habido, bueno, un lío de seguridad y de...
Policía, bueno, policía, ha sido tremendo. Para acceder a la radio ha sido horrible.
Ya es difícil, ¿eh? Acceder aquí es difícil, pero ya si encima hacen todo esto... Nacho Camuñas, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ha estado ahí en el evento. Está Javi Gómez, que está todavía en la puerta porque están tomando copas. Sí, están tomando copas ahora en la azotea del edificio. Y entonces, claro, cuando bajan está Javi Gómez en la puerta ahí esperando. ¡Javi!
Hacía frío, ¿eh?
Hace un frío el carajo, ¿eh?
¿En serio?
¿Qué tal, Juanma?
Hoy baja, abrigo,
1 o 2 grados esta noche.
Frío severiano.
1 o 2 grados esta noche, sí.
Hace un frío tan tremendo que he tenido que subir a la radio y coger el abrigo de Roberto Morales porque me estaba quedando aquí congelado y estoy al lado de la entrada principal donde hace un momento acaba de salir, yo creo que el gran protagonista del día, de la tarde en Madrid, que ha sido Novak Djokovic, que se ha llevado el premio a deportista del año. Casi 20 minutos de rueda de prensa, ha contestado absolutamente a todo, no como a Bellingham, que no ha admitido, no sé si entre el Madrid y la organización, creo que más el Madrid, no ha admitido ninguna pregunta, solo las de la presentadora. Y ya te digo, se iba Novak Djokovic hace un momento, todavía está cortada esta plaza de Cibeles, había aficionados, fans que estaban desde la acera de enfrente gritándole y Novak saludándoles. Estoy justo al lado de la estatuilla, de una réplica que hay aquí, que no es barata, ¿eh? Bueno, esta sí, pero creo que la original cuesta algo así como 200.000 euros.
Cada estatuilla que le dan vale 200.000 euros, porque tiene... Sí, sí, porque tienen oro y plata y tal, y eso han dicho en la tele cuando lo han retransmitido.
200.000 euros es mucho oro.
A mí me ha parecido mucho. Yo no
mucho
sé si...
oro, cuidado.
Mucha pasta me parece a mí.
Demasiada. A mí también, pero igual también es una obra única cada una de ellas, de un artista o lo que sea. Yo qué sé. Yo te digo lo que han dicho en la tele.
¿Quién las ha hecho?
Y claro. Yo qué sé.
Ah. Laureus. No, pensé que le ibas a entrevistar. Digo, igual lo
¿se pueden revender?
No, voy a entrevistar.
¿Se pueden revender?
Sí, claro.
Todo se puede revender en esta vida. Todo se puede revender.
Igual a Pop, ¿no?
Pero tú ves, por ejemplo, a Djokovic vendiendo el trofeo este.
Sí, bueno.
Hombre, por favor. Bueno, mira, Djokovic le ha preguntado Javi Gómez sobre Nadal, sobre qué siente él cuando ve a Nadal, si se emociona como nos emocionamos nosotros ahora en su vuelta a las pistas por cómo está siendo de especial este año. ¿Ha estado bien Djokovic?
Si te emociona cada vez que Rafa Nadal vuelve a intentar jugar al tenis.
Sí. Tengo yo también, porque tengo mucho respeto para Rafa. Rafa es una buena persona, un jugador que es una leyenda de nuestro deporte, mi más importante rival del todo tiempo. Al inicio de esta temporada en Australia he dicho que espero que podamos ver Rafa al mínimo 1 o 2 torneos que puede jugar. Yo espero individualmente que puedo jugar contra él.
A mí es que Djokovic luego tiene cosas en la pista que
me cae muy bien,
que te cabrean y tal.
A mí también.
Pero a mí me cae bien.
Me parece simpático.
Un tío super, aquí le hemos entrevistado 2 o 3 veces y todas las entrevistas han sido encantador.
Muy sí, cariñoso.
Un tío encantador. Sí, sí. Majísimo.
Le pierde luego cuando pierde la cabeza un poco en la pista. Claro.
Sí, sí, las jugarretas que hace y todo eso. Nacho, ¿has visto qué es lo que más te ha impresionado?
El evento ha sido tremendo, por todo lo alto. Ya como has dicho antes, son conocidos como los Oscars del deporte y no es para menos. Todos iban hechos un pincel. Ha habido deportistas, ha habido instituciones políticas, ha habido famosos de todo tipo, influencers. Estaba Almeida con su ya mujer, reciente de Luna de Miel. El más solicitado, sin ninguna duda, ha sido una locura cuando se ha bajado del coche, ha sido Jude Bellingham, que eso sí ha tenido el detalle, que se ha parado con todos, porque había una zona, antes de llegar a la entrada del Palacio de Cibeles, había una zona en los laterales, zona fan, ¿no? La han llamado, sí. Y bueno, ahí había muchos niños, pues de sponsors y tal, y ha tenido el detalle de pararse con todos. O sea, ha estado 15 minutos, han bajado a lo mejor 3-4 invitados después de él y han pasado, y Jude Bellingham seguía firmando autógrafos, también Novak Djokovic, por supuesto, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal. Como digo, ha sido un eventazo. Han tenido que recorrer una alfombra roja de unos 130 metros, he calculado, porque se han bajado en Cibeles, sí, y han rodeado un poco por esa calle Alcalá hasta, sí, entrar por la zona lateral. Y como digo, una locura de evento, muy bien preparado. Había muchos medios, nacionales e internacionales, no todos han podido acceder, algunos se han tenido que quedar fuera porque no había sitio, uh-huh, no había sitio físico para colocarse. Y como digo, ha sido una locura, sobre todo con esa llegada de Jude Bellingham. Se rumoreaba, algunos niños tenían la esperanza de que llegase Leo Messi. Yo creo que era bastante complicado, era uno de los nominados a Deportista del Año. Pero bueno, ha sido un eventazo, la verdad. Ojalá se vuelvan a repetir en Madrid, porque creo que, bueno, pues merece mucho la pena.
Vale medio millón de euros traerlo, ¿eh?
Medio millón de euros solo pagar al evento.
La celebración, Madrid y la comunidad y el ayuntamiento han pagado medio millón de euros a Pachas.
Y el prestigio y el impacto de estos
estatuillas
premios
aparte, vamos, supongo. Bien.
Bueno, no, las estatuillas, he estado mirando,
prestigio,
Juanma.
El, ¿sí qué? Sí, ¿cuánto
cuesta? Que un Oscar de Hollywood vale 400 o 500 euros.
Pues entonces,
o sea,
esto no sé.
Los será. Laureos valen mucho más.
Pues que llamen a
la están clavando, ¿eh?
Que la llamen a Televisión Española. Yo creo que lo ha dicho Paco Grande o uno así.
Yo creo, Juanma, lo del oro.
Y si no, tú ya lo has soltado.
Tú ya. Sí.
No, tú ya, por ser la podcast.
Lo del oro es que me he fijado, he tenido la oportunidad de tener un trofeo muy, muy, muy cerquita. Y lo del oro que decís está en la base. La base tiene como tres piezas.
Sí.
Y una de ellas se ve claramente, vale, que es de oro y bueno, todo. Perfecto. Un lujo. La
Javi, ¿algo más que contar?
Nada más, Juanma. Lo único, que estamos hablando de lo bonito de los Oscars del deporte, pero yo creo que también hay que mencionar lo feo, y es que prácticamente hasta el último momento la radio no hemos podido entrar porque han priorizado a las teles. No entiendo por qué las radios nacionales, siendo Madrid, no querían darnos paso, y sobre todo dar las gracias a dos personas que estaban aquí con la comunicación, que son Cayetana y Melina, que nos han hecho mucho más amable y mucho más fácil todo el trabajo a las radios y a los medios, que en principio no querían dejarnos pasar, y que al final pues era un espectáculo para Madrid y para todos los medios.
¿Borja Bilbao no ha estado agradable?
No.
No, pues me extraña, porque Borja es... Pero bueno.
No sé, imagino
Borja,
que...
Hay días que es agradable, ¿eh?
No, hombre, Borja sí, yo tengo muy buena relación con Borja.
Buen tipo, hombre.
Mira que me extraña lo que estás diciendo, Javi, ¿eh? Le voy a llamar.
Bueno, lo siento mucho, yo hablo de experiencias propias, imagino que si es amigo vuestro hablaréis de las vuestras,
no.
Y yo hablo en nombre de la cadena COPE. Si la cadena COPE a 100 metros, siendo vecinos de los Laureus, nos quedamos fuera, yo creo que hubiera sido casi
lo
delito.
Que teníamos que haber hecho era un butrón en la pared y haber directamente entrado por el butrón y
la casa de papel.
Un abrazo, adiós.
Chao, chao.
Hasta luego. Oye, por cierto, de los Laureus me sorprende esta declaración de Depol, el jugador del Atleti, que ha valorado así la temporada del Atlético de Madrid.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese... el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
Gran temporada del Atlético de Madrid, dice De Paul.
Están en su mundo, ¿eh?
De verdad, este es el problema. Que un jugador considere que el Atlético de Madrid se ha hecho una gran temporada por cumplir el objetivo, que todavía se sigue cumplir, si lo cumple, de quedar cuarto en Liga. Es tremendo, ¿eh? Tremendo.
A 20 puntos del líder.
Tremendo. Alcaraz. ¿Jugará o no jugará Madrid?
Ya di por hecho que iba a jugar Barcelona y no lo hice, así que ahora mismo no quiero dar nada por hecho. Hoy he entrenado con raqueta, ha sido unas sensaciones muy positivas, muy buenas. Yo creo que me atrevo a decir que estamos por el buen camino y si todo va igual, yo creo que estaremos.
Estamos hablando de que el debut podría ser viernes o sábado, ¿no? ¿Te vendría mejor que fuera sábado que viernes?
Obviamente, si podemos preferir y elegir, claro que elegiríamos sábado.
Esto es lo que ha dicho hoy en la presentación del torneo. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Espero que no te sorprenda lo que te ha contestado, porque es lo mismo que contamos anoche en el partidazo de COPE.
Es que dudáis de todo lo de Angelazo.
No, yo no dudo. Lo que pasa es que lo que no voy a hacer es ponerte una medalla todos los días, porque ya no tienes sitio en el...
Se la merece.
Primero, las medallas a los oyentes del partidazo.
General Caster, esta medalla.
Y lo segundo es que ya contamos anoche que tenía bastante claro que quería jugar... veía bastante claro que iba a jugar y quería debutar el sábado para tener un poquito más de tiempo para prepararse. Lo ha dicho el propio Ferrero, que llega un poquito corto de preparación, pero que ha habido cero dolor durante el entrenamiento, que es lo único que buscan hasta el próximo sábado. Y es verdad que la derecha la ha pegado de momento muy normalita, que el saque tampoco ha forzado, pero está en el camino y seguro que va a estar bien.
Nadal debuta contra un chico de 16 años el jueves.
Darwin Blanche, que le conoce muy bien Alcaraz, porque es de la Academia de Ferrero. Esa es la joya de la Academia de Juan Carlos Ferrero, 16 años. Yo le vi en el Junior de Wimbledon, tiene mucho talento, es zurdo. Cuidado que eso a Rafa le va a despistar un poquito, porque normalmente es él el que tortura siendo zurdo a los diestros. Y va a ser el jueves a las 4 de la tarde. Alcaraz, que dice que le encantaría tener una final con Rafa Nadal. Hombre, ve un poco difícil que eso se dé por ambos lados, sobre todo. Y bueno, veremos a ver qué tal se da. Cuidado con Badosa, que me preocupa un poquito más, que está la cosa más complicada con ella y con su espalda, con la pierna. Hoy ha parado el entrenamiento y ha dicho unas declaraciones en un podcast de internet de Corning Nguyen, que me está encantando ese libro que has puesto, que los médicos le han dicho que tiene complicado lo de seguir incluso con su carrera, que la cortisona va a ser su compañera de viaje si quiere seguir. Y qué bonito es ese libro, de verdad.
Gracias, Angelito.
Oye, ¿tenemos cabina ya y en la caja mágica, Angelito?
Tenemos la mejor cabina del torneo,
¿son
sin
cómodas?
Ninguna duda.
¿Son cómodas?
Comodísimas.
¿Qué día me llevas? Insonorizadas este año,
¿Qué día me llevas, Angelito?
Hoy han ido, alguno de los que está hablando ha ido al torneo, ha comido caliente, no ha hecho absolutamente nada para la cadena COPE y se ha vuelto. Bueno,
Gracias,
has descansado.
Yo he trabajado desde las 9 de la mañana. Un abrazo, abiertamente contra relax.
Eso es. Gracias, Ángel. Mañana San Jordi en Barcelona. ¿Vas a San Jordi, Senabre?
Sí, siempre voy. No a firmar nada, no tengo ningún libro publicado este año, pero sí, voy, voy a participar de las fiestas.
Luis García, que es...
Rey.
Bueno, pero espera. Luis García es...
No ha empezado y ya está,
ya está
molestado.
Luis García es compañero desde hace muchísimos años. Y desde hace... ¿Cuándo fue, Axel? ¿Cuándo salió el primero?
En enero del 2023.
Enero de 2020...
15 meses.
15 meses. Desde hace 15 meses se ha convertido en un escritor de éxito. Lo de éxito no es una coletilla en plan coña, ni muchísimo menos. Es que es el premio Primavera de Novela y además la cosa va muy en serio porque Axel fue un éxito de ventas y porque Lord está siendo otro éxito de ventas. Y mañana se va a San Jordi a firmar y el miércoles... comerá con sus majestades los reyes, que le reciben como premio Primavera de
pero mano a mano
de novela. Bueno, con la gente importante de las letras.
La gente más prestigiosa de este país.
Entonces, lo que viene a continuación es una charla de verdad con Luis sobre lo que es Lore. Que es...
No podemos participar en...
Sí. Preferiría que lo hicierais después de que yo lo hiciera. Claro.
Como cuando viene un entrevistado normal.
Correcto. ¿Tenéis alguna pregunta para el invitado? Voy pensando la pregunta. Voy pensando.
Pero salúdale como nuestro Luis, ¿no? Es que ha venido como un escritor, no ha venido como un hombre Luis.
Es que hoy hacía falta diferenciar. ¿Lo diferencias tú? Mira, esa es la primera pregunta. ¿Estás empezando a diferenciar el Luis periodista deportivo del Luis escritor o te cuesta?
Bueno, de hecho, hoy no vine como tertuliano, que podía haber venido, pero había temas delicados que tratar en el mundo del deporte y preferí venir directamente como escritor después.
¿Por qué? ¿Porque tienes miedo a vender menos libros entre aficionados de equipos a los que les puedan ofender tu comentario?
No, yo siempre digo abiertamente lo que pienso. Lo que pasa es que creo que hoy merecía venir en calidad de otra cosa.
Sí, no, pero no te digo hoy, te hablo de toda la promoción del libro.
No, yo siempre digo aquí lo que pienso. No, o sea, cuando estoy en el partidazo no estoy pensando, no digas eso, que tenemos que vender libros. Mis lectores... diferencian perfectamente mis gustos futbolísticos de mi escritura.
¿Te gusta más ser escritor o ser periodista deportivo?
Bueno, ahora me ilusiona más ser escritor. Me ilusiona más porque es algo nuevo, eso es normal, es lógico. A mí el periodismo deportivo me encanta, es mi profesión, llevo más de 15 años y me gusta lo que hago y pretendo seguir haciéndolo. Pero a mí lo que me ilusiona ahora de verdad es escribir. O sea, me trae más felicidad ahora mismo. Porque también te digo una cosa, los lectores son gente muy cariñosa. Gente muy cariñosa. Y en el mundo del deporte hay mucho hater.
¿En los lectores no tienes haters?
Si los hay, son cariñosos. Ellos no saben lo que es un hater de verdad. Y nosotros aquí sí que lo sabemos, ¿sabes? Uh-huh. El que se acerca a hablar de tu libro, se acerca, como mucho te puede decir, ostras, tío, hay un momento que el libro, que tal, ¿sabes? Pero en líneas generales son súper cariñosos.
¿Ha habido especialistas que hayan hecho críticas de tu libro? O sea, una reseña en un periódico de alguien que lo haya leído y te haya puesto lo típico, unas estrellas o una...
Sí, claro. ¿Sí?
¿Y cómo son las reseñas? ¿Te tratan bien? ¿Te sientes bien tratado o te sientes...
todavía como, bueno, este chico del periodismo deportivo que está escribiendo.
No, ese prejuicio yo creo que probablemente existió y seguramente todavía exista, pero la crítica es súper positiva hacia mis novelas. No puedo poner un pero. De hecho, hay veces que ven cosas que yo ni siquiera veo, ¿sabes? Que me imagino que también cuando ves una peli y dices algo, si hablas con el director dirá, hostia, pues no había ni pensado esto que está diciendo este tío, ¿no? Hay gente que me dice cosas de mis novelas que ni siquiera son voluntarias o que yo no había pensado, pero casi toda la crítica es buena. Y cuando no es buena, yo tiendo a pensar que es que no la han entendido bien, ¿sabes? Me protejo.
Lore es novela negra.
Novela negra. Thriller policíaco.
Thriller policíaco. ¿Vas a hacer siempre este género o puedes hacer una novela romántica?
Bueno, de momento estoy más cómodo aquí, en este género.
¿Te gustan más los asesinatos?
La violencia, la sangre, las drogas, el sexo me gustan más que el amor ahora mismo. Sí. El amor forma parte también de mis novelas o el desamor, ¿no? Pero es algo un poco secundario. Hay más sangre.
¿Cuánto hay de ti en el libro?
Bueno, hay bastante. O sea, yo creo que estoy por todas partes. En el libro estoy en lo que me gusta y lo que no me gusta. Y luego en Axel yo creo que estoy bastante más que en los demás. Sobre todo en la manera de pensar.
En Axel dices en el personaje Axel.
En el personaje Axel, sí. Porque son Axel y Lore, una pareja de policías. En Axel, sobre todo en su manera de pensar, yo sí que creo que estoy mucho. Y sus pensamientos, de hecho, se pueden ver en cursiva, que contrastan bien con la forma de... lo que dice y lo que piensa, ¿no? Que eso nos pasa mucho a todos, ¿no? Que decimos una cosa y estamos pensando otra. Eso en la novela sí que se puede ver. Pero en la manera de actuar nos parecemos mucho menos. Axel es mucho más valiente que yo, he llamado a la acción, yo soy más tranquilo.
Aquí se habla del asesinato de una estrella de OnlyFans. OnlyFans es una red social donde los chicos y las chicas ofrecen material...
Erótico, pornográfico a la carta.
Erótico, pornográfico a la carta. Para conocer esa red social, ¿te has tenido que dar de alta en OnlyFans? ¿Tú estás en OnlyFans?
No, no estoy, pero tengo gente que está, conozco a gente que está.
¿No lo has querido ver tú in situ? ¿Cómo
funciona?
Sí,
pero a través de la clave de otra persona.
A través de la clave de otra persona.
Sí, yo no, o sea, yo como Luis García Rey no estoy dado de alta en OnlyFans. No, pero tengo algún conocido que sí que está dado de alta. Entonces me ha dejado la clave.
Di que no soy yo, no siento que...
No sé por qué te has dado por aludido.
No, porque
¿es periodista?
¿Es periodista?
No es periodista.
No pasaría nada, ¿eh?
No, bueno, por eso me dio una pista o algo.
Cada uno que haga lo que le dé la gana.
Sí, es un amigo que tiene un usuario porque se lo regalaron en un momento dado.
¿Es más fácil escribir hoy en día con Google? Es decir, sabiendo que ya un escritor se documenta, ¿dónde estaba esta catedral? ¡Bum! ¿Sabes? O que puedes saber cosas en Google que tú no has vivido.
Sí, a ver, yo es que antes de Google no escribía, ¿no? Entonces no sé cómo era antes, pero me imagino que mucho más difícil, porque hoy en día, al margen de los contactos que tengas para documentarte o para que te cuente una experiencia, en Google está todo. Ahí está prácticamente todo, y además con imágenes. O sea, yo si de repente estoy en casa y quiero ver un edificio y está en Alemania, me meto en Google, no sé qué, y veo el edificio perfectamente. Y a la hora de escribirlo, te vale sin problema. Lo que pasa es que, hombre, es lo ideal. Yo, por ejemplo, en Madrid, en Axel, que lo escribí en pandemia, no podía moverme de casa. Entonces, más o menos, tenía que escribir de memoria. Pero aquí en Lore, si hablaba de un edificio, por ejemplo, el Colegio El Pilar o el Lago de la Casa de Campo y tal, que son escenarios importantes de la novela, pues me acercaba a verlo.
Yo lo estoy acabando.
¿Te está gustando?
Me está encantando. Me gusta más que Axel.
¿Incluso?
Sí. Axel me gustó mucho. Bueno, no es una segunda parte. Es decir, o sea, se puede leer Lore sin haber leído antes Axel.
Sí, es un segundo caso. Son los mismos protagonistas, los mismos policías, pero son casos autoconclusivos, como Sherlock Holmes. O sea, tú empiezas el caso y cuando acaba la novela, el caso se resuelve para bien o para mal.
Pero te iba a decir, yo tengo un hijo de 16 años que, como bien sabes, se lo ha leído entero.
Sí.
Y leyendo yo ahora el libro, he pensado, no sé si es lo más adecuado para que mi hijo leyera esto a los 16 años.
¿Qué te dijo tu hijo?
Que le había encantado.
Entonces, ¿qué problema hay?
No, hombre, ya, pero le pueden gustar cosas que a lo mejor no...
Son adecuadas para saber.
Igual tu hijo sabe más que tú de ciertas cosas.
No, da la sensación, claro.
No, puede ser. Pero ¿entiendes que haya alguien que pueda parecerle que algunos estratos, algunas escenas pueden ser muy fuertes?
No, yo creo que a lo mejor hay escenas que no son para niños, pero con 16 años creo que ya no eres un niño. Y de hecho, tu hijo en concreto dijo una cosa maravillosa, y es que dijo, tío, voy a empezar a leer. No sabía que leer era una experiencia tan guay, tan gratificante. O sea, no sé por qué he estado tanto tiempo sin leer. Y eso le ha pasado leyendo Lore, que es lo mejor que te pueden decir como autor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tan mal no le fue el libro al niño.
¿Y tu madre, cuando lee estas cosas que escribes, qué dice?
Bueno, mi madre ya lee muy despacio, porque es mayor, y bueno... tiene más yo creo que ella seguía por lo que le dicen las amigas, ¿sabes? Dice muchos tacos tu hijo en el libro y tal. Entonces ella viene a mí y me dice, oye, dices muchos tacos en el libro. Y yo,
pero los tacos son casi lo de menos, Luis.
Ya, pero yo creo que ella es lo que le dicen las amigas, ¿sabes? Pero yo creo que no hay un contenido tan fuerte en la novela. Yo creo que no hay un contenido tan fuerte. Hay novelas que son gore,
hay novelas que realmente te hacen arrugar los ojos cuando estás leyendo. Uh-huh. Yo creo que Axel y Lore son divertidos, que te ríes, más que otra cosa. Uh-huh. ¿Tú no?
Sí, sí, a mí me gusta mucho y no me sorprende porque el primer libro también tiene momentos álgidos, digamos.
Álgidos
de todo tipo, ¿eh? Sí. De
duro, o sea, hay sexo, hay drogas, hay violencia, claro, sí. es género negro.
Sí, hay un submundo ahí que yo, que soy tu amigo, he pensado, ¿y de qué conoce él esto? O sea, ¿entiendes la que digo? Sí, sí. ¿Tú has pasado por aquí o esto es de Google?
No, lo que te sorprenda más seguramente es de Google.
Es que yo digo, pero ¿cómo puede saber Luis estas cosas? Es este tipo de...
Yo creo que si tú también te sientas delante de un ordenador unas semanas y tal, acabas sacando cosas parecidas. Sí, sí. Y Fouto, y Roberto, y David, y Joseba, y Arauz.
Porque ¿cómo escribes? O sea, tú, ¿cuál es tu dinámica para ser escritor y a la vez estar haciendo tu trabajo de periodista?
Pues claro, o sea, aquí he tenido una rutina mucho menos sólida que con el primer libro, que era en pandemia. Aquí lo que hacía era encontrar huecos. O sea, si por la mañana tenía que ir a la tele, que este año he tenido que ir por las mañanas, pues escribía por las tardes, pero si tenía universidad y luego partidazo, escribía a la vuelta, de madrugada, si no, entre una cosa y la otra. Entonces, yo, cuando me despertaba, buscaba el hueco. Decía, vale, hoy puedo escribir, es un poco como cuando entrenas un maratón o algo así, ¿no? Hoy puedo escribir de 9 de la noche a 11, ¿vale? Entre la universidad y el partidazo. Pues escribí ahí. Entonces, hasta que escribo no quedo con nadie. Y no bebo alcohol tampoco, nada que se le parezca. O sea, necesito... es como un trabajo en ese sentido. No puedo quedar contigo, ir a comer y tal y no sé qué. No, tengo que escribir.
¿Lo haces en ordenador? ¿Lo haces con...?
Lo hago en mi casa, en el ordenador. Tengo que estar completamente solo, necesito estar solo y en silencio total. O sea, ni tele de fondo, ni música, ni nada. Necesito silencio, mi mesa de mi ordenador, con libros en la mesa, con cosas en la mesa y estar absolutamente solo.
¿Escribe rápido? O sea, es decir, un libro de estas características, ¿cuánto tardas en escribirlo?
Pues lo empecé en marzo y lo entregué en noviembre y paré en verano. O sea que sí. Escribí, imagínate, escribí marzo, abril, mayo... Septiembre, octubre y noviembre, 6 meses netos.
¿Y esto va a continuar?
Sí, sí, yo espero que sí. Yo espero que sí, que haya tercer caso y cuarto caso y quinto caso. También dependemos un poco de los lectores, ¿no? Pero la acogida está siendo buenísima. Y espero que mañana en San Jordi vengan un montón.
¿Cómo es? ¿Dónde se te puede ver mañana en San Jordi?
Mañana lo tengo puesto en Instagram, en Luis García Rey o Luis García 4, como prefieran. Y estaré, firmo tres horas por la mañana y 3 horas por la tarde, sobre todo en el Paseo de Gracia y en la Plaza de Cataluña. Va a estar ahí concentrado
una
todo.
Zona, buena zona, muy élite.
Claro, premio.
De 11 a 12, parada 2, 4, 6, 8, Santos Ochoa. De 12 a 13, parada 1-3-5-7 de la FNAC. De 1 a 2, parada El Corte Inglés. De 5 a 8, parada Casa del Libro. De 6 a 7, parada Santos Ochoa. Y de 7 a 8, Alibri.
Y eso es Paseo de Gracia y Plaza de Cataluña.
Es toda la misma
y entonces
zona.
Ahí se ponen en una cola con el libro y tú dedicas el...
Sí, sí.
Hay mucha presión porque él comparte lugar con muchos escritores.
Claro.
¿No? Y están los mediáticos que
bueno, él ya, ¿tú ya te consideras un escritor mediático?
No, yo todavía...
Mediático me refiero a gente de la tele.
Habrá que demostrarlo mañana.
Pero de la tele.
Ah, pero gente pues de programas de estos de millones de audiencias.
Perdona, no hace falta...
Cualquier libro de cocina... Y hay 800.000 personas en la cola.
No, y luego con la novela juvenil, por ejemplo, hay colas extraordinarias, absolutamente extraordinarias. Bueno, yo con que venga la gente a firmar, incluso pueden comprar el libro allí en el momento, si no quieren cargar con él, yo voy a estar feliz.
¿Te regalan rosas? ¿Alguna chica que llega ahí te puede dar una rosa?
Sí, podría ocurrir.
¿No ocurrió el año pasado?
El año pasado yo creo que no me regalaron ninguna rosa, la verdad es que no.
Pues
no,
este es un llamamiento desde el partidazo. Si mañana tenéis pensado ir a ver a Luis a San Jordi, sería muy triste que este hombre volviera sin rosas.
Yo creo que es mejor que compre libros, ¿eh? no necesito rosas, en realidad.
¿Te obsesiona no querer imitar a nadie? Es decir, eres un lector y dices tú, ostras, esto no lo voy a poner así porque me suena... Esto me suena a Gómez Jurado. Uf, esto me suena a, qué sé, a Juan José Millas. Uf, esto me suena a...
A ver, es probable que cuando estás escribiendo pues que tengas referencias, ¿no? e influencias, pero yo procuro tener mi propio estilo y como mis personajes ya están creados, Axel y Lore están creados de la primera novela, de alguna manera ellos ya responden a sí mismos, ¿sabes? Ya no responden a nadie más. Entonces, lo que sí, a veces puede cosas recordarte a otros autores, supongo, incluso yo sin saberlo, porque yo no me he leído a todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que me dice, tío, me recuerda mucho a tal, y yo, pues no lo he leído, ¿sabes? O sea que a veces probablemente de manera voluntaria, pues... puedo estar influenciado por alguien y otras veces incluso sin saberlo.
¿En qué has evolucionado respecto al primero?
Bueno, yo creo que la trama es más sólida en esta novela. Yo creo que la trama está mejor urdida y que además el final es mejor. Yo creo que, o sea, que esta novela tiene un gran final. No sé si está bien que lo diga yo, que tú no has llegado además. Pero yo creo que esta novela tiene un final redondo, que sorprende y que está muy bien. Creo que es lo mejor de la novela.
¿Tienes en la cabeza ya un tercer caso o estás descansando?
No, estoy descansando. De momento estoy disfrutando del lanzamiento de Lore, de la publicación y de porque la gente la está leyendo y me lo va comentando. Luego vendrá el verano y una vez que pase el verano, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y tal, pues ya pensaremos en un tercer caso.
¿Te leen más chicos o más chicas?
Pues yo creo que en general las mujeres son más lectoras, ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que la novela negra, y yo además viniendo del periodismo deportivo y tal, pues también me acerco al público masculino. Entonces yo creo que más o menos, pero la sensación que tengo es que las mujeres son más lectoras que los hombres.
¿Hay posibilidad de que esto se plasme en la pantalla? Es decir, ¿has recibido ofertas para hacer una serie con Axel y con Lore?
Sí, o sea, ha habido interés. De momento solo hay interés. Lo que pasa es que esto es largo. Es que, por ejemplo, en esta historia yo creo que es muy cinematográfica. Porque, o sea, Lore es una policía que sale por la noche, conoce a una influencer, a esta chica de OnlyFans y de Instagram, y acaban en casa esta chica, y esta chica, cuando se despierta Lore, que es policía, está abrazada al cadáver de esta chica, envuelta en sangre y no se acuerda de nada. Y entonces cuando le manda un WhatsApp a Axel, que le dice, Axel, creo que he matado a alguien. Y a partir de ahí arranca la investigación. Yo creo que eso es muy cinematográfico, que se puede trasladar perfectamente a la gran pantalla.
Ese es el estocazo, ¿no?
Bueno, yo animo a las productoras de este país a que,
hombre, a que vengan. Animo, ¿no?, a las productoras de este país.
Ahora, y si quiere venir, está muy de moda eso, ¿no?
Sí, claro, no, ahora hace falta contenido para las plataformas. Claro. Y si quiere venir Hollywood, le abrimos los brazos a sin Hollywood. Duda. No hay ningún problema. No hay ningún
problema. Ya le dejo que te pregunten algo. ¿Te nutres mucho de nosotros? De la gente que te...
Yo estoy seguro que hay algún personaje que te... así, no, yo creo que sea pasajero del libro, que lo has sacado del día a día de la profesión.
No, seguro. ¿Seguro? ¿Te nutres mucho?
A ver...
Bueno, de hecho, yo en Axel yo sigo convencido de que Juanma es uno de los protagonistas.
No, imposible, ya te lo digo yo. No. Y aparte me pareció mal. Que...
Yo estoy convencido, bueno, ya, pues, lo ha negado mil veces Luis. Pero,
pues si lo ha negado Luis, ¿para qué lo...?
No, bueno, porque habla de la radio, bueno, de alguien que...
La pregunta es si te nutres mucho de nosotros.
A ver, sois gente muy especial. Sois gente muy especial que dais para novelas.
Es decir, perdona, yo esta mañana te he contado lo que he hecho este fin de semana.
Vale.
De lo que te he contado de mi fin de semana...
Algo saco.
Lo he pensado. Digo, le he contado lo que he hecho y seguro que saca algo para...
Sí,
para...
sí. Hay un par de frases que me has dicho que pensé, ostras, esto es buenísimo. Y me pasa con mucha gente. Es decir, no hay un personaje que seas tú o que sea David o que tal. Hay cosas tuyas, cosas de Fouto, cosas de Roberto, cosas de tal, que van directamente a la novela y pueden caer en cualquier personaje. Y luego, además, anécdotas o historias que me cuentas tú o quien sea de otras personas, de terceras personas. Me cuentas algún... Tío, me he enterado de esta persona que está haciendo esto y te digo, guau, esto es buenísimo, tío.
Las apuntas.
Y eso, se me quedan y más o menos me voy acordando.
Eres un grandísimo entrevistado, Luis, tío. De
sí,
verdad.
¿Sí? Mejor que con tertulios. Sí.
Pero mejor de escritor que de
pues vengo cuando queráis.
Venga, ronda de preguntas.
Yo quiero dos.
Pero tiene que ser rápido.
Supongo que con Lore no, pero con Axel. Tengo curiosidad por saber cómo se gesta una historia. ¿Cuál es el primer germen? ¿Cuál es el momento en el que dices, yo quiero hacer una novela sobre un tío que mata con un cuchillo de cocina al vecino de arriba? ¿El primer germen cuál es?
Vale, en esta novela...
En Axel, ¿eh?
Ah, te refieres
porque esto es continuación, ¿no?
Bueno, es un segundo caso, ¿no? Cada una es un caso completamente distinto.
Pero el click para escribir un libro, ¿dónde nace?
Pues tienes que tener claro el crimen. Es un poco a quién quieres matar. Hay que saber a quién quieres matar. Y yo en este caso, aquí hay dos asesinados. Quería matar a una influencer, que me apetecía el mundo influencer. Sí, sí. Y quería matar
a
una estrella del rock.
Gente,
claro, es que me parece muy interesante el contraste del precio de la fama de una influencer, que es una persona que no existe, de repente de un día para otro pasa a tener millones de seguidores. Y yo muchas veces pienso, tío, no conozco de nada a esta persona. ¿Quién es que tiene 3 millones de seguidores? No son estos famosos que no conoce nadie, que es algo nuevo. Y luego está la estrella del rock, que sí que la conoce todo el mundo, que es súper admirado, que todo el mundo quiere ser como él, y cuando llega la decadencia también tiene que trabajar con el ego que se agrieta, ¿no? Entonces, esos dos precios de la fama con dos famas tan distintas me parecía muy interesante, entonces me los cargué a los dos.
Y la segunda, imagínate, no me digas que es muy difícil, que ya lo sé, imagínate una persona que no ha leído nunca un libro y que solo va a leer uno en su vida. ¿Cuál le recomiendas? Que no sea ni Axel ni Lore.
Ah, vale, que no sea ni Axel.
El libro de tu vida.
Yo iba a decir Lore. El libro de mi vida. Ostras, qué difícil, tío.
Ya sabía que era difícil, pero...
Sí.
No digas el Quijote. Claro.
No, pero mira, por decir algo que no tenga mucho que ver con el género, un libro que a mí me fascinó desde siempre, desde niño, ¿eh?, es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Es una novela que aparte son 1000 páginas, o sea, tienes ahí para bastante rato, y me parece, fantástico. Es una historia sobre la venganza maravillosa. 1000 páginas.
A ver, venga, pregunta, rápida, tiene que ser rápida.
Rápido, vamos.
Venga.
Yo quería, antes de la pregunta, una duda que tengo, si es la primera entrevista que cobras, porque como no estás fumando el programa, no sé si estás cobrando por la entrevista.
Pues cobra, la verdad es que es la primera que cobro, entonces, sí, ahora que lo dices es esta.
Yo, la idea de escribir, que yo creo que todos los periodistas la tenemos, ¿no? No sé si la compartís.
No, David y yo no.
Yo sí, yo tampoco.
Yo tengo propuestas, pero siempre he dicho que... ¿Yo de qué voy a escribir? Si es que no tengo nada que contar, ni creo que a nadie le interese.
Venga.
Yo la asocio, Luis, a desconectar de nuestro mundo tan, tan intenso, que nos ocupa tantas horas, con tantas casas y tal, tantas cosas, y irnos a la playa y reflexionar y escribir con la inspiración del mar y demás. No lo asocio nunca a como tú lo cuentas, que es saco dos horas en un momento del día, me pongo a escribir, al día siguiente a otra hora del día. O sea, ¿cómo te llega la inspiración para tirar del hilo de
buena
una
pregunta,
historia
¿eh?
Y que no pierda
que preguntas
que no
breves,
conexo,
preguntas breves.
No, perdona,
¿eh?
Esto, es que aquí todo el mundo quiere subir el nivel para
sí,
ponerse
tranquilo
al escritor. Parece, y estamos ya contra
Burgos, Burgos en las ruedas de prensa, venga.
A ver, no, lo único importante para mí es seguir escribiendo todos los días. Yo necesito escribir todos los días para no desengancharme de mis personajes. Entonces, mi único secreto para encontrar la inspiración es escribir todos los días. Porque, por ejemplo, si yo dejo a Lore cabreada, si la cojo dentro de dos semanas, se le ha pasado el cabreo. Yo necesito cogerla al día siguiente para que siga sintiendo más o menos lo mismo. Entonces, el secreto simplemente es...
Yo tengo una pregunta muy breve. ¿Cuánto cuesta el libro?
Pues el libro debe ser 21 euros, ¿no? No, o algo así. 22. Vamos, estos son casi 600 páginas.
Qué profundidad de pregunta.
Es un regalo, Fouto.
21,90.
Vaya pregunta. ¿Cuánto
21,90?
Cuesta?
Muy bien, muy bien.
¿Y si tiene dibujos, es la siguiente pregunta?
Pues se hace una Fouto, cosa. 21... Es una pregunta, es muy interesante. Es una pregunta de información de servicio, claro, mucho claro. Mejor que las perolatas que os estáis haciendo
vosotros. 21,90, si hubiese sido la presentación, como fuimos el resto, pues lo compramos. Los
oye, oye, en Kindle cuesta menos, pero son semanas de entretenimiento.
Una pregunta de Guilluzquiano, rápida.
Bueno, a mí me ha pasado que nunca había tenido un amigo escritor, así que yo he reconocido a Luis en Axel. Sobre todo en el primer libro le veía cuando iba conduciendo, iba maldiciendo a los que se cruzaban con él, que eso nunca me había pasado. Y la pregunta es, ¿qué momento de dificultad has tenido? O sea, esto de la página en blanco del escritor, ¿en qué momento has querido tirar la toalla o que no has sabido para dónde tirar?
Pues no me ha pasado nunca, de momento. Es la única realidad. Lo que pasa es que a veces sí que pienso, ostras, tío, no tengo tiempo, no encuentro el momento, necesito ahora irme a este sitio. O sea, mi gran problema está siendo encajar el momento de escribir y el tiempo. La página en blanco, esto puede sonar raro, pero al final hacíamos en Deportes 4 vídeos todos los días. Cada día un vídeo sobre una historia prácticamente nueva. Entonces, todos los días había que enfrentarse a la página en blanco. Puede parecer un poco frívolo, ¿no? Pero es le perdí el miedo ahí, a la página en blanco. Todos los días había que escribir una historia sobre Cristiano al día siguiente sobre Messi, el día siguiente sobre tal.
¿Senabre?
La mayoría de artistas, directores de cine y tal, dicen que sufren más o lo pasan peor en la promoción que creando la obra, que escribiendo. Tú, como te dedicas a la comunicación, esto que estás haciendo ahora y que has hecho, te he visto yo en Instagram en 500 entrevistas, en teles, en radios y tal, ¿lo disfrutas o se te hace pesado?
A ver, es mucho más divertido, muchísimo más emocionante escribir que la promoción. Lo que pasa es que la promoción luego tiene un punto guay. Pero yo muchas veces termino tan cansado que pienso, ostras, alguien que se ponga nervioso, porque yo ya no me pongo nervioso en la radio y en la tele, pero alguien que realmente se ponga nervioso y que no esté acostumbrado, tiene que acabar absolutamente reventado, porque hay días que tengo 12 entrevistas. Son 12 entrevistas en una mañana. Es muchísima caña. Pero lo disfruto, porque al final estás hablando de una creación tuya, ¿sabes? Siempre es muy guay. Pero escribir, la verdad es que, siendo sinceros, es bastante más emocionante, claro.
David, cerramos contigo.
Supongo que no has cambiado de amistades, pero claro, ahora te codeas con gente de la élite y claro. Tal.
Bueno, con sus majestades los reyes.
Por eso te digo, ¿qué estás más cómodo? ¿Con gente del periodismo deportivo o con tus nuevos amigos, los escritores? No, de verdad.
No, bueno, con la gente del periodismo deportivo nunca, hay con gente con la que nunca he estado demasiado cómodo, ¿no? Entonces, bueno, en general tengo mis amistades de toda la vida, conservo mis amistades de Salamanca, de cuando estoy en la carrera, tengo amistades en Vigo y creo que en la tele y en la radio y la profesión he hecho también amistades muy profundas, ¿no? Y la verdad es que pretendo conservarlas. Luego el que no llega a alcanzar ese grado de amistad ya es difícil que lo alcance.
Oye, pero algún escritor de estos que te has hecho, no amigo, pero que tienes contacto, que dices, hostia, yo nunca pensé que iba a conocer a este tío.
La verdad es que no me he involucrado demasiado, ¿no? en este terreno, no. Yo era amigo de Domingo Villar, que falleció, que era el gran referente, que era paisano de Vigo y tal, y ahora soy amigo de su hermano, de Andrés, que no es escritor. Y la verdad es que siendo sincero, no es porque yo sea raspa, pero no me he involucrado demasiado en este mundo cultural de los escritores y tal.
Mañana habrá decenas, cientos de escritores.
Miles.
Miles de escritores en San Jordi.
Yo espero que sí.
El nuestro es Luis García Rey y nuestro libro es Lore. lo recomendamos. Yo, mira, la realidad es que este es el mío.
Queda poco pues, ya, ¿eh?
Ya, ya me queda. Ya
no te queda nada. Te digo una cosa, te queda lo mejor.
Pues esto, este
pues
es
eso
el mío.
En una noche te lo
y
lees.
Esta misma noche, esta misma noche voy a darle ahora un atracón.
Yo espero que mañana vengan y me digan Hombre Luis.
Hombre Luis, que hombre lo dicen, Luis. ¿Verdad? Te lo dicen.
Me lo dicen mucha gente. Y de hecho, me encantaría, yo fantaseo con que me lo diga Su Majestad del Rey Felipe cuando me vea.
¿Te imaginas? Oye,
que me vea y que me diga Hombre Luis.
Pero pregúntale algo del partido.
Pregúntale.
Bueno, yo le voy a ver si me entra por ahí.
Vale. No, hombre, no. Si no te entra él, pero.
Si no me entra él, soy yo. American.
Eso es, sí. Luis, mucha suerte mañana, disfrútalo y te admiramos.
Te lo mereces.
Muchas gracias. Es que no le creo nada. Este.
Ya, pero a mí sí.
A ti sí, a ti sí. Gracias.
Gracias, Luis. Suerte
gracias,
mañana.
Gracias.
Gracias a todos. Joseba, no te vayas, que viene ahora Lobato.
El suflé, vamos.
El suflé y el kilómetro. Antes, Gema Santos, este mensaje. No, antes William Gil, es verdad. Antes B365. Bueno, si es que da igual si son...
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez.
Blanco, blanco.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo, y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Y aguanta despierto hasta ahora Lobato, los lunes. Es que tiene mucho mérito, ¿verdad?
Me vas a hacer ave trasnochadora, sí. Además, con lo que me cuesta a mí esto.
Totalmente. Una cosa, en China, por ejemplo, ¿cómo era el horario laboral? ¿A qué hora empezabas a currar?
Sobre las 5 de la mañana estaba en la tele.
O sea, que te levantabas a las 3:30, 4.
Sí.
3:30, 4. Vale, vale.
Mejor que Australia, mejor que Japón, pero durillo, ¿eh? Todavía sí. Me estoy recuperando.
Bueno, es un madrugón de pescadero. Es un madrugón, o de panadero, los bueno, panaderos.
Vete a Mercamadrid a las 4 de la mañana, mira cómo está.
Ya está todo el pescado.
O sea, que el novato deja de vender el pollino, anda.
No, no, si no es el pollino, que, claro. Que yo por las noches no existo, tío. Claro. Si yo estoy más torpe en este programa porque no soy capaz de expresarme.
Carmichael, a ti no te atribuyo mérito porque a nosotros al final nos pagan para esto. O sea,
sí, nosotros...
Decir, ya solo faltaba que le dijéramos a la radio, no, tengo sueño.
Es que claro, es que trabajo de noche, pues claro, no, es que trabajamos
claro,
de noche.
Es que claro,
y Carmen, que la noche se desenvuelve bien.
Muy bien.
Muy bien. Sí, muy bien.
Hace tiempo que no salgo a los
Sí, pero cuando salías te desenvolvías bien.
Íbamos
sí.
bien, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, el Gran Premio en China este fin de semana, que se llenó 20 años después de su debut en la Fórmula 1.
Y no había nadie. Esa grada
es que,
la llenaban con soldados del ejército.
Ostras.
El primer año la tribuna principal tan bonita, esa de China, la llenaron con soldados del ejército que no sabían casi ni a dónde iban, que iban en camiones militares, porque nadie quería, hacía ni caso a la carrera. Además, todo lo que veías construido detrás del circuito, sí. No había absolutamente
nada. Era una ciénaga. Si de hecho el circuito se construye encima de una ciénaga, y el primer año que fuimos ahí, que por cierto tengo mi récord personal de traslado desde el hotel al circuito, 4 horas.
¡Ostras!
4 horas de traslado.
O sea, como si te cogen el hotel en Madrid y la carrera es en Gijón.
Sí.
Por ejemplo.
Algo así. Porque el tráfico era una locura y además, bueno, la verdad es que la liamos nosotros porque el hotel nos lo cogieron al otro lado de la ciudad de Shanghái. O sea, si el circuito estaba en el oeste,
sí.
Cogimos el hotel en el este de la ciudad de Shanghái, que ya, es una ciudad inmensa, de 20 millones de habitantes, con un tráfico demencial.
Porque un atasco en Shanghái. A ver, cuando vas a Shanghái, a Sao Paulo, Shanghái, hablábamos de Tokio, por ahí andará Shanghái.
Sí.
Cuando tú vas a esas ciudades, llegas a Madrid y dices, pero si esto es un paraíso. O sea, estar completamente bloqueado, aparte el desorden conduciendo que tienen allí, es muy, muy complicado. Y había, yo tengo la anécdota de ese primer año, teníamos un Seattle que nos llevaba, bueno, la tele tenía un Seattle particular porque siempre han ido mejor, pero tenía un Seattle para periodistas, que estuvo una hora dando vueltas al circuito porque llevaba 17 horas seguidas el conductor trabajando. Y se le había ido la olla y no paraba de dar vueltas. Y volvía una y otra vez. Y ya tuvimos que bajar de la furgoneta.
O sea, se le había ido la olla al conductor.
Se le había ido la olla de las horas que llevaba currando.
Pues se le va la olla a uno de estos en China, allí perdido en una ciénaga, y tiene que ser unas circunstancias
divertidas,
Me acuerdo de China, de trabajar con la tele ese primer año, que teníamos una particularidad, cada vez que mandábamos imágenes a España, teníamos un enlace, ¿no? Vía satélite, tú normalmente estás con un técnico y mandas tus imágenes. En China, no. Estabas con un técnico y un tipo de la censura del gobierno de China. Y entonces el tío veía las imágenes con un adelanto de 10 segundos y lo que no le molaba, apretaba un botón y se te ponía en negro.
¿Y os cortaron algo? O sea, ¿qué?
No, porque teníamos un truco, porque había algunas cosas, criticábamos algunas cosas del circuito, que no estaba hecho, que las gradas estaban vacías y tal. Entonces mi productor hablaba con el de la censura, le daba un cigarrillo, le regalaba cosas cuando llegaban los momentos chungos y entonces nos
enteraba.
Lo
entretenía, vamos. Sí, sí.
Pero teníamos que entretenerle para mandarlo todo. Era especial, un gran premio.
Show Alonso, a ver, ¿qué queréis decir de Fernando?
Pues que dure mucho tiempo, porque es que es un espectáculo. Es que este fin de semana le quitas a Fernando en pista y baja bastante. Entre el duelo a calzón quitado con Carlos en la sprint, que me quedo con lo que dijo Juan Pablo Montoya, además lo dijo en Dazón.
Sí.
¿Cómo sancionáis lo mejor de la carrera al sprint? Esa batalla entre los dos. Bueno, pero para mí lo más bestia, la primera curva es una barbaridad lo que hace, pero forma parte del repertorio, es decir, voy por fuera en la primera de China y cojo el interior en la segunda y le pego una lijada a Checo Pérez tremenda. Pero
sí,
para
lo más significativo, Carlos, es que cuando acaba la carrera, en el prepodio, donde se reúnen los tres pilotos que van a subir al podio, que estaban Verstappen, estaba Lando y estaba Checo, ¿de qué hablan? Hablan de Fernando. Es increíble, hablan de Fernando. Y dice, oye, Fernando iba con neumático blando y al final ha acabado el tío. Están hablando de él. Porque al final es magia, o sea, es un tío que sí, tiene 42 años, está en un equipo que ahora mismo es el quinto de la parrilla, pero clasifica tercero para la sprint, clasifica tercero para la carrera principal y al final luego puntúa con una estrategia que no era la mejor porque tenía menos neumáticos que los demás. Es pura magia, o sea, es que lo que hace es algo indescriptible.
¿Y has visto Juanma la salvada?
Sí. Bueno,
Eso sí, es una locura.
Sí, sí.
O sea, he hablado hoy con tres pilotos y me dicen...
Dices en la curva que, claro, que se le va se detrás. Le va,
cuando pisa sí. la tierra, sí, que se, le va, se le va y casi va sí. contra el muro.
Sí.
He hablado con tres pilotos hoy y me han dicho que eso es en el 90%, 95% son manos y no suerte. O sea, eso es saber anticiparse a lo que te puede pasar. Y es muy, muy complicado.
Pero hay un momento, Carlos, que es muy divertido porque ves la cámara on board de Fernando... Mete las ruedas traseras en la grava, se le gira al coche, mete un contravolante que casi es bloqueo hacia el lado contrario.
Totalmente, sí, sí, sí.
Y cuando lo recupera, lo primero que hace es ¡pam!, apretar el botón del DRS para seguir a Lewis Hamilton, que de hecho no pierde tiempo con Lewis Hamilton. Sí, 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 sí. Porque es algo bestial,
porque ahí,
es algo increíble.
Ahí estaba para adelantar a Hamilton.
Claro,
¿venía de adelantar a Piastri o algo así?
No, estaba remontando, sí, venía de adelantar a Piastri,
sí.
Porque al final, cuando pone la goma media nueva, sale 12 y acaba séptimo, que es cuando logra la vuelta rápidamente con su carrera deportiva. En fin, que nos dio mucho espectáculo, a ver si arreglan un poco el desgaste de ruedas de ese coche. Y yo creo que la estrategia tampoco fue buena, porque hubiera sido mejor poner el medio y el blando al final y hubiera estado menos vueltas ahí con un ataque final con el blando. Pero bueno, sobre todo tiene que mejorar en carrera, y él tiene fe en que mejorará el Aston Martin en carrera. Así que a ver en qué queda eso, si pues puede ser el tercer coche.
Nos agarramos a eso.
Sí.
Encima ahora que ha renovado, como para no agarrarnos a...
Hombre, claro, no queda otra.
No queda otra.
Oye, lo que tiene pinta de que va a ir cada vez a peor es lo de Ferrari, porque la maniobra de Leclerc a Carlos ha sido...
Ha habido chispas.
Me da a mí que Carlos no se va a cortar y vamos a tener algún disgusto.
Pero es que...
Pero ya se cortó, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el domingo se cortó.
Es que estaba leccionado, seamos realistas.
A ver, Antonio.
Sí. A ver, el sábado tiene una maniobra, tiene el primer pique con Charles Leclerc. La maniobra de Carlos, él pidió perdón porque evidentemente fue a cerrarle y fue una maniobra peligrosa con un compañero de equipo. Leclerc estuvo muy altivo en la radio diciendo, oye, esto no puede ser, tenemos que hablarlo, no podemos hacernos daño entre nosotros, tal, no sé qué. Hablaron después en Ferrari y Carlos salió por detrás de Leclerc. Y en la salida, se va por fuera, está adelantando a Leclerc, no tiene a nadie Leclerc en la derecha, mira en el retrovisor a la izquierda, ve que viene Carlos, y para Leclerc ahora Carlos es el alter, o sea, es Satán.
Es el enemigo público número uno.
Sí, 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 sí. Entonces, gira el volante, le cierra el espacio y le manda fuera. ¿Escuchamos alguna radio de Carlos? Ninguna.
No protestó.
No protesta.
Sin embargo, el día antes monta el pollo Leclerc, además dice una cosa que es mentira, que le pone más oposición a él que a los demás. Y sobre todo, lo más importante es que Leclerc, que presume ser un hombre de equipo, gracias a esa maniobra en la que se olvida de los rivales, les adelantan dos coches a los Ferrari. Es decir, que Leclerc hace perder un posible podio a Ferrari en ese momento y un cuarto puesto a Carlos Sainz. Va a haber lío en esto porque, como sabéis, es el piloto que se queda y en algún momento... No lo va a tener nada fácil Carlos Sainz con este asunto, porque además es eso, es el que está saliéndose del guión. El guión es que gane este año Leclerc, que es el que sigue en Ferrari, y Carlos se está poniendo muy, muy canutas. 8 milésimas en calificación. En la calificación de sprint le ganó en mojado. Se hizo un trompo Leclerc. Es decir, Leclerc está hipertensionado y es el momento clave para Carlos. Otra cosa es que Ferrari le vaya a echar algún pequeño cable en el tema contra
Leclerc. ¿Cuántos años tiene Leclerc?
Leclerc son 26, 20, 27, ¿no? Creo. Uh-huh. 26. Igual que Max.
Sí.
Max, 26 años, sí. Tiene 4 menos que Carlos. Sí.
Bueno, pues a ver si esa tensión se le calma o si le pasa factura en lo que queda.
De... Hombre, lo que tiene que hacer Carlos es, por lo civil o por lo criminal, clasificar por delante de Leclerc.
Sí.
Porque si clasificas por detrás, estratégicamente ya estás perjudicado.
Sí.
Claro, en la carrera le tuvieron a Carlos, le hicieron la peor estrategia. Y es el que iba por detrás. Siempre lo hace así Ferrari. Quizás lo hace más cuando va detrás Carlos, pero siempre suele tener esa
incluso
teoría.
Cuando va por delante también a veces,
bueno,
tiene la peor estrategia.
Perdona, la primera carrera que acaba delante de Carlos le para una vuelta antes 2 veces Ferrari para que adelante
los undercuts.
Sí.
Vale. ¿Algo más? ¿Queréis destacar algo más del fin de semana? ¿De lo que nos viene? ¿De lo que tenemos en agenda?
Hombre, lo que nos viene va a ser Miami, que yo creo que lo vamos a pasar bien, y va a ser mi primer Miami, estoy muy ilusionado.
Los barcos sobre pintados.
Eso es muy feo.
Me hace mucha gracia eso, tío.
Sí.
Ponen una lona azul y ponen barcos encima de la lona azul, eso me parece. Yo espero que no hagan eso en Madrid, por favor.
No, espero que no.
Hombre, Barcos en Madrid estaría mal.
No, no, poner en IFEMA Barcos y la verdad es que sería...
No, no, donde los ponen no hay agua, donde los ponen no hay agua. Eso es evidente.
Sí, sí, a ver.
Podría poner una pista de esquí también, unos barcos y así más completo.
Este jueves vamos a tener una visita a IFEMA.
Por eso te lo digo.
Y vamos a, les voy a decir, oye, barquitos...
Un laguito.
Porque tiene algo que ver el dueño del Gran Premio de...
Todavía no hay promotor del Gran Premio de... No. O sea, en teoría pero sería
se hablaba del mismo.
Del mismo, por con las mismas intenciones.
Que cambie el decorador. O sea, quiero decir, que compre casa en Madrid, pero que sea el decorador distinto al de Miami.
Yo el otro día cenaba con una de las personas que está detrás de esto y me decía, le pregunté, digo... Oye, la sala de prensa tendrá vistas a la pista, porque nosotros estamos con los ruegos y me dicen, vais a tener mucho espacio. O sea que no, vale, va a ser un pabellón de IFEMA, no vamos a ver nada. Pero bueno, la idea, vamos a ver incluso la parcela donde se va a construir, que eso tengo mucho interés. Me han dicho que es enorme, o sea que da para mucho. Y siguen insistiendo en que llegan a tiempo y en que quieren hacerlo nocturno. Es más, me dieron una hora posible, 8 de la noche, del mes de septiembre de 2026. Entonces, vamos a ver. Han hecho hasta cuentas, ¿eh? Y lo más es carísimo poner la instalación de lumínica.
Sí.
Entonces, depende del promotor lo que quiera hacer. Desde luego, tener la primera carrera nocturna en Europa es un pelotazo.
¿A ti te gustaría, Antonio?
Nocturna. A ver, el problema es que yo creo que la ubicación no es espectacular visualmente, ¿no?
Claro.
Con lo cual, con luz diurna no va a ser muy brillante. Con luz nocturna se va a mitigar un poco todo. A ver, yo por soñar soñaba con otro escenario, ¿no? Soñaba con ver un Gran Premio de Madrid en las calles de Madrid, pero eso evidentemente entiendo lo complicado que es, lo complejo que es organizarlo, lo costoso que es, lo que puede molestar a mucha gente y que políticamente tiene que ser bastante difícil de aceptar. Con lo cual habrá que adaptarse a esto y bueno, de día o de noche no creo que el panorama, el escenario sea increíble.
A ese Gran Premio viajarás, ¿no?
Sí, no, y voy a viajar a... Mira, a Imola nos vamos a ver, Carlos y yo, porque
al
Gran Premio de Imola voy a ir. Así que vuelvo a las carreras, por lo menos en unas semanas.
Tengo una noticia, por cierto.
Un día en las carreras.
Sí. Tengo una noticia.
Carmichael.
Ya sabes que me gusta a veces...
Y la das al final, como siempre.
Sí. La intención que tenía la FIA con Fernando Alonso, y no pudieron conseguirlo, era meterle 3 puestos en la parrilla del domingo. Pero resulta que no se puede sancionar para la parrilla del domingo con lo que pase en una carrera de sprint. O sea, hubiera sido el acabose. O sea, no le afectó deportivamente, pero le pusieron 3 puntos al carnet. Pero la idea que querían los comisarios era hacer sangre y por ese toquecito meterle 3 puestos en parrilla.
Hombre, y si no, que le metan 10 latigazos, ¿no?, en la Plaza Mayor.
Sí, ostras. No des ideas.
Es ridículo.
Lobato, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo lunes. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
Gracias.
No te vayas, Joseba.
No, que tenemos que correr.
El kilómetro.
Sí, señor.
Y después del suflé, el kilómetro 42, continúa Joseba, que la verdad que vale para todo, o sea, vale para el fútbol, para la Fórmula 1, para el atletismo,
ya sabes que
para el Oasis.
Aprendí de mucho.
Sí, maestro de nada.
Maestro de nada,
efectivamente. Chemita Martínez, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué pasa, hombre?
Bueno, es que encima es guionista, sí, Chema, sí, ya sí, lo saben. Sí, sí. Chema dice, escribe hoy en versículo primero de la epístola de hoy. Chema ha decidido convertirse de repente en un líder espiritual. Ojo a la frase en sus redes sociales. Imaginémonos corriendo hacia un futuro donde los obstáculos son retos. Seamos capaces de convertirlos en oportunidades. No flipéis. Creo que es algo relacionado con el centenario de Telecinco.
Me suena.
Estaba bonita, ¿eh?
Estaba muy bonita. Yo digo, Rabindranath Tagore.
Centenario que fue el viernes pasado. Sí. Viernes pasado. Ahí estuvo Chemita Martínez en el Teatro Real.
Increíble.
Yo creo que después de Payete es el que más manda en Telefónica.
Básicamente. Y el Acope, el que más.
Bueno, el Acope, por supuesto.
Ya me gustaría.
El Acope, por supuesto.
Sí, la verdad es que cada vez está aglutinando más poder.
Sí.
Uno más en la familia y con eso satisfecho total. Tanto en Telefónica como en el partidazo, que estoy encantado de ser uno más del equipo.
Fíjate, se nos fue Joseba de Telefónica, es una pena.
Bueno, yo sé que,
nuevos caminos hacia
que las acciones bajaron en su día, pero bueno, hay grandes profesionales
que
volverán a su sitio original y natural.
Bueno, venga, vamos con las carreras. A ver, ¿con qué empezamos?
Hoy. Bueno, en marcha, enhorabuena al equipo masculino español. Oro en los mundiales de 20 kilómetros marcha, bronce el equipo femenino, oro
las chicas
en sub-20, en 10 kilómetros, dos parejas consiguieron el billete para París, o sea, espectacular, ¿no?
Se va. Ahí, la va, marcha ahí va, está ahí de
vamos
marcha.
A tocar pelo, seguro, seguro.
O sea, lo de la marcha en este país somos, yo creo, ahora mismo los líderes y tenemos grandes opciones de medalla en los Juegos Olímpicos. Dos equipos en el relevo mixto este, ya hemos hablado, que chico-chica, que compiten en los 42 kilómetros por relevos, y hay dos equipos que se presentan con opciones de medalla, más los 20, así que la marcha en los Juegos, lógicamente, serán una de las posibilidades reales que tenemos de conseguir medalla para el equipo español. Luego hemos tenido también fin de semana, fijaos, que al final hay atletas eternos, hemos estado con Kipchoge y Bekele, que ha quedado segundo en Londres con 2:04:15.
Y aguantando, o sea, además al ganador, a Muniao, bueno, hasta el final, ¿eh?
No solo aguantando, sino que se permitió el lujo de tirar en el kilómetro 35, ponerse a todos ahí detrás, y lo cierto es que yo ya no pensaba que a Kenenisa le quedaban más balas. Pero vamos, como lo está haciendo, ojito en los Juegos Olímpicos, porque yo creo que le queda poco, pero se avecina un duelo Kipchoge-Bekele de grandes leyendas del atletismo, que yo creo que será una de las pruebas importantes en los Juegos. Y 2:04 es una auténtica locura. En chicas ha batido el récord del mundo en Londres, es el único sitio donde se corren las mujeres que no tienen liebres, que salen antes, y Yer Chichir ha batido el récord 2:16, y luego las tres siguientes que han bajado de 2:17, con lo cual una burrada cómo están corriendo las mujeres. Y también, como curiosidad, no sé si habéis visto lo que ha pasado en la carrera del Pendo, que salen a correr, corría Mechal, que intentaba otra vez hacer el récord de España en 10 kilómetros, y según sale, cuando llevan 2-3 kilómetros de prueba, de un 10.000, estaban por ahí los voluntarios que les decían, por aquí, el coche iba por otro lado. Total, que sea 700 corredores, llega un punto que cada uno por un lado, y tienen que parar la carrera, hacen 3 kilómetros, y llega el organizador para unos minutos y dice, vamos a volver otra vez a empezar. Así que ganó Mechal, hizo los 10 más los otros 3, claro, con 27:54, que se quedó a 10 segundos del récord de España. No estaba, y luego el organizador, imagínate, estaba todo fastidiado porque,
hombre, claro, claro,
3 kilómetros y date la vuelta y vuelve a empezar, es un poquito putadita.
Y luego hay polémica porque la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, ha anunciado que va a pagar los oros en los Juegos Olímpicos a $50,000 cada uno. O sea, hay 48 disciplinas diferentes en atletismo y a todos aquellos que consigan el oro cobrarán 50.000 euros de la federación. Y el resto de las federaciones, o muchas federaciones, han dicho que eso es una burrada, que no se puede hacer en los Juegos Olímpicos porque no tienen medios para pagar a sus deportistas, y por qué a los atletas sí se les paga y a los demás no. Bueno, pues son cosas...
¿Dices del resto de deportes?
Los del remo, los de la Federación Internacional, bueno, de Remo, los de taekwondo, todos estos, no pueden pagarles, entonces dicen que es un agravio comparativo con sus deportistas.
Bueno, además melón se ha abierto ahí.
Además, que sí, porque además dicen que ataca al amateurismo de los Juegos Olímpicos, que eso,
¿amateurismo?
Que eso ya ha desaparecido desde hace, vamos, muchos años, pero...
Pero y aparte, ¿desde cuándo ha habido igualdad en el deporte, igualdad económica?
Ya, ¿nunca? Lo que pasa es que al atletismo, como se le considera, por decirlo de alguna forma, la disciplina más pura de todas, ya, que pague la Federación
Internacional... Es el deporte rey, Joseba.
Es el deporte rey. Claro, pero... pues entonces eso ha sentado mal a muchas federaciones.
¿A ti cómo te parece, Joseba?
Ah, no, a mí que cada uno haga lo que quiera. Y si encima les pagan a los atletas...
Yo te digo una cosa, es muy duro ser deportista alto nivel. Si una oportunidad que tienes de ganar algo de dinero, claro, y encima es una medalla siendo campeón olímpico, que te dan 50.000 euros, pues mira, bienvenido sea.
Lo que había que hacer es pagar 50.000 euros a todos los que ganen el oro, de todas las disciplinas, no solo las de tenis,
claro, sino a todos. Claro, no solo sí, eso, sí. O sea, no quiere por eso no resta a los demás deportes, pero por lo menos, claro, si se los dan a algún deporte, tampoco se lo vas a quitar. Claro.
Oye, antes de las preguntas de los oyentes, ¿queréis hablar de Lorín?
Sí, lo anunció Chema hace un par de semanas.
¿Del
pero,
PIS?
Pues, sí, del color.
Efectivamente.
Del color del PIS.
Sí, el por qué.
¿Por qué cambia el color, claro, del PIS? Yo creo que lo ha dicho muchas veces Chema. Es una indicación absolutamente de la hidratación que tenemos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, lo normal se supone que tiene que ser un colorcillo amarillo dorado. Cuando orinamos de esa manera, pues se supone que estamos bien hidratados. Cuando es un muy transparente, más tirando a blanco, quiere decir que estamos demasiado bien hidratados. O sea, que cuando lo normal sería más tirando amarillo dorado, o sea, alguien no mea totalmente transparente. Así que entre esos colores deberíamos estar. Si es amarillo dorado, está bien. Si está más transparente, quiere decir que estamos hidratados correctamente. Pero hay veces que esos colores empiezan un poco a derivar en naranjas, en marrones. Sí. Muchas veces son naranjas porque podemos tomar un medicamento, por ejemplo, que contiene B12, que ese medicamento hace que ese color se haga anaranjado. Otras veces que comemos alimentos como la zanahoria, las calabazas, que pueden tener ese color anaranjado y tampoco pasa absolutamente nada. Y otras veces, después del ejercicio, puede ser muy, muy intenso y denota esa deshidratación, ¿no? Que empieza un poquito a hacer efecto. Pero hay veces que todavía sigue siendo más patente o más latente ese color anaranjado tirando hacia ámbar, hacia marrón, y puede ser por un exceso de calor, ya la deshidratación ha ido más. Y bueno, pues entonces ahí incluso podemos incorporar un exceso de cafeína o de sal por aumento de calor y ya estaríamos en una deshidratación más severa. Cuando aparece algo de tono rojo o en tono a rosa, puede ser una hematuria, es decir, que podemos empezar a encontrar sangre en la orina. Eso a mí me ha pasado en una carrera, sí, me ha pasado, ¿eh? Del esfuerzo tan intenso que haces... Uh-huh. Que provocas esos destrozos en tu organismo. Puede pasar, o sea, no quiere decir, o sea, lo que estoy diciendo son diferentes colores que pueden aparecer, que tampoco hay que preocuparse porque tienen, o sea, por estos mecanismos de producción. O sea, yo he acabado una maratón y he meado de color casi rojo y es por la hematuria, por esas pequeñas roturillas que en principio sí que están relacionadas con ese esfuerzo muy intenso, pero bueno, en cualquier caso, si alguien cuando va a orinar siente molestias o nota que es un color extraño, lógicamente lo que tiene que acudir es al médico, ¿no? Pero sí que hay muchos tonos, incluso cuando te hacen pruebas de contrastes, puedes llegar a ser la orina de color azul o verde. O sea que imaginaos, hemos pasado de blanco transparente, amarillo, dorado, naranja, rojo, rosa, incluso azul y verde por unos contrastes. O sea que hay veces medicamentos también cuando tomas algo para las anemias, el exceso de hierro también se ve denotado en ese color de orina. Así que, como norma general, lo que ha dicho Juanma, más transparente, más hidratado, más tirando a colores amarillo, naranja, quiere decir que necesitamos beber un poquito más.
De todas formas, lo mejor, ir al médico.
Eso, por supuesto.
Y que nadie entre en Google y ponga color de la orina y lo compare. O sea,
No.
Mejor... Lo normal es que después de hacer ejercicio el orín sea mucho más oscuro y si te hidratas bien, vuelve a su... Pero si hay colores así muy intensos...
Pero que existen colores, ¿eh? O sea, que
sí, desde luego. Vamos con las preguntas. Antes esto. Venga, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Qué opinas de que el muro se supera con fuerza en el gym? Es decir, el muro, ese momento de las carreras, del maratón sobre todo, en el que a uno se le viene el mundo encima, ¿no? Que piensa que no va a poder continuar.
Pues una de las claves es entrenar la fuerza dentro de ese periodo de entrenamiento antes de la maratón, pero no quiere decir que sea todo, porque normalmente el muro puede aparecer porque te has pasado el ritmo al principio y por mucha fuerza y mucho gym que hayas hecho no te sirve absolutamente de nada. Llegas al muro y ahí te quedas. Con lo cual, la fuerza sí que sería conveniente, pero que derriba muros del todo, bueno, sería una de las partes, derribaría algo, pero no todo.
¿Método noruego sí o no?
Pues podemos hablar del entrenamiento que ya lo hemos discutido alguna vez, del método noruego, entrenar dos intervalos, en dos umbrales, es decir, entrenan por la mañana, por la tarde, con entrenamiento elástico controlándolo, bueno, sí, como norma, pero para mí es demasiado complejo. Yo soy me gusta más el método tradicional y aplicar partes de este método noruego, como a la hora de entrenar con el ácido láctico no tan alto, pues sí aplicarlo de vez en cuando, pero bueno, puntualmente, no todo el método entero.
¿Con 53 años se puede mejorar la velocidad en las salidas largas?
Con 53 años ya es difícil mejorar cualquier cosa, las cosas como son, es difícil. Lo que sí que puedes mejorar con el entrenamiento...
La calvicie se mejora mucho con 53.
Sí, a mí sí me ha mejorado, ¿eh?
Sí, a ti te ha empeorado, la calvicie te ha empeorado, porque antes estabas más calvo antes que ahora.
Bueno, se puede mejorar todo con entrenamiento. Si mejoras, es más fácil que mejore alguien que no haya entrenado en sus años jóvenes con 53 que alguien que haya entrenado mucho y haya alcanzado su pico con 30, 40 años. Pero lógicamente si entrenas, mejoras. No al nivel de un chaval de 30 años, pero sí que se mejora con el entrenamiento. Pero la velocidad es la única cualidad que no se puede ganar.
Y la última, cuando vas jodido en el maratón, ¿recomiendas parar a estirar?
Yo recomiendo no parar, porque si paras... No hay quien te arranque, o sea, salvo que tengas, normalmente si tienes algún calambre que ya está deshidratado y empiezas a tener problemas en la contractura muscular, tienes que parar a veces porque se sube y tienes ese calambre, pero si no tienes nada, si es parar porque estás muy fastidiado, mal asunto, es que has entrenado mal y...
Yo es que cuando salgo a correr no paro ni a saludar, o sea, si veo a alguien que me quiere saludar, hasta luego, no paro.
Sí, el parar y arrancar es
horrible,
no
es horrible.
El domingo corre el maratón de Madrid, Chema.
Pues mucha suerte, Chemita.
Os cuento el lunes que viene, a ver qué tal. Ya está, por cierto, está ya Madrid pintado con una línea roja para la maratón. Pues... Y bueno, y todo lleno de correo este fin de semana, que he estado madrugando para correr a las 8:45 de la mañana. No os imagináis la cantidad de gente que hay corriendo por la casa de campo a esas horas. Tremendo.
Un abrazo, Chemita, adiós.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. ¿Ven ustedes cómo no hace falta que haya un partido de estos enormes de Champions y tal para que haya una gran noche de radio? Pues mañana otra más. Les esperamos. Ahora se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.